Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí.
Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes en el programa de Fundapap. Hemos estado ahí, que es nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. También salimos por Instagram y por Facebook Live. El programa de hoy es el 419. Hola, equipo, ¿cómo andan?
Hola, ¿cómo estás, Inés? Hola, Norma, hola, Miguel.
Hola, Claudio. Hola, Claudio, ¿qué tal? Bueno, para seguir con el tema de los cuatro acuerdos que veníamos tratando, el de hoy es el cuarto acuerdo, que es haz siempre lo máximo que puedas. En la recuperación vemos cuántas veces hemos ido más allá de nuestras posibilidades, empeñados en que todo tiene que salir perfecto. Y por lo tanto, muchas veces la solución fue abandonar porque no salía bien. Y también, ¿cuántas veces ni lo intentábamos porque dábamos por sentado que no íbamos a poder? Entonces, Miguel Ruiz nos dice, independientemente del resultado, sigue haciendo siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que puedes, gastarás más energía de la necesaria y al final tu rendimiento no será suficiente. Cuando te excedes, agotas tu cuerpo y vas contra ti. Y por consiguiente, te resulta más difícil alcanzar tus objetivos. Por otro lado, si haces menos de lo que puedes hacer, te sometes a ti mismo a frustraciones, juicios, culpas y reproches. Bueno, mejor no lo podría haber dicho.
El procrastinar tiene que ver con eso también.
Exactamente.
Dejar para mañana, para pasado, para el mes que viene.
Sí, y no solamente procrastinar, sino este tema de buscar hacer las cosas perfectas, es estar pendiente de un resultado que nunca está en nuestras manos.
Exacto.
En nuestras manos está el deseo y la acción que hacemos conducente a ese resultado, pero el resultado nos sobrepasa. Siempre depende de muchos factores que no podemos ni conocer ni controlar.
Inés, en línea a lo que vos terminás de decir, de forzarse de más, sí, hay un cuentito muy cortito acá en el libro de Miguel Ruiz. Hablando sobre este, lo leo, porque me encantó. Había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que lo ayudase. Se acercó a él y le dijo: maestro, si medito 4 horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro lo miró y le respondió: si meditas 4 horas al día, tal vez lo consigas dentro de 10 años. El hombre, pensando que podía hacer más, le dijo: maestro, ¿y si medito 8 horas al día, cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió: si meditas 8 horas al día, tal vez lo lograrás dentro de 20 años. ¿Pero por qué tardaré más tiempo si medito más?, preguntó el hombre. El maestro contestó: no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en 2 horas de meditación, pero utilizas 8, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que, independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz.
Oh, qué bueno.
Hermoso.
Sí. Muy bueno.
Es así.
Efectivamente, porque hacer lo máximo que uno puede es estar presente, es estar consciente de mi entrega a lo que hago. Ahora, también es cierto que si lo que hago es una tarea tediosa, nunca voy a hacer lo máximo que pueda.
Y no.
Por eso.
¿Dónde está el límite, no? Entre hacer lo máximo que puedo y no hacer. ¿Y por qué no hacer? Es como preguntarse todas estas cosas, ¿no? Lo máximo que puedo, ¿hasta dónde tengo un límite yo? Porque hay gente que no tiene límites. Los codependientes nos cuestan los límites. Entonces trabajamos 24 o 48 horas sin límite. Entonces, ¿cuál es mi límite? Son cosas a aprender, que no las tenemos claras.
Que hacemos más de lo que podemos.
O menos.
Siempre. O menos.
Depende de dónde nos situemos, ¿no? Si estamos en víctima, hacemos menos. Y si estamos en victimarios,
hacemos más.
Es así. Lo que ocurre es que es difícil darnos cuenta de qué rol estamos ejerciendo, ¿no? En el proceso de socialización, esos roles están tan confundidos en la sociedad
que nadie nos enseña.
Nadie. Llegamos al grupo.
Y además está bien visto que hagas 48 horas de trabajo. Qué buena gente, qué bien, qué capaz.
Pero a mí me parece que no se puede enseñar, porque en realidad todos pasamos por ahí en algún momento de la recuperación. Yo tenía un dicho, ¿no?, una frase sobre la recuperación: a la recuperación, más recuperación. Y eso lo que significa es no dejar la recuperación, ir siguiéndola, ir acompañándola. Esto es lo que se dice, ¿no? Como pasitos. La recuperación en principio es como un bebé, hace pasitos de bebé, y uno tiene que ir atrás sosteniéndola. Entonces, y como padres, ¿no? Si recordamos, como padres, uno va aprendiendo a medida que va.
A medida que va criando el niño.
Y sí, no, casi así como. No hay otra forma, me parece a mí, por más que haya un manual, lo vamos a saltear. Y a
mí no, pero no.
A mí me parece que hay una clave en el cuento que leyó Normi, ¿no? Porque me parece que son dos lugares para hacer que lo máximo no es la mayor cantidad, sino es hacerlo con alegría y con amor. Esa es la clave. Cuando hacemos las cosas con alegría y con amor, ese esfuerzo...
No hay tiempo.
Sí, pero pasa... Claro, sí. Eso.
Es así, Mónica.
No, yo ya lo dije, no.
Tenemos 3 mensajitos en el chat. Y ya que está, aprovechamos e invitamos a los que están en el chat si quieren compartir alguna reflexión sobre este acuerdo, el de Miguel Ruiz, que es tan rico, ¿no? Que nutre tanto. Mirta Rojo nos saluda, dice: hola, equipo querido, acá estoy acompañando. Carlos Quispe también nos saluda. Y Romy Martinelli dice: qué grande enorme, por el cuento seguro que contaste.
Sí. ¿Sí? Gracias, Romy.
Re lindo. Sí. Y yo pensaba también que no hay un parámetro para seguir, porque Depende de cómo nos sentimos y en qué estado de ánimo nos encontramos. Vamos a ser más conscientes de hacerlo con amor, con alegría, que en otros momentos es imposible, ¿no? Cuando estamos melancólicos, por ejemplo, que es un estado muy común en la codependencia, es una vida gris. Es una vida en la que pasa de un sufrimiento al otro casi sin espacios libres, ¿no? Y así llegamos muchos a los grupos. Entonces, esto también, yo creo, es un aprendizaje, no porque otro me lo enseñe, sino porque lo voy incorporando en la experiencia, ¿no?
Cuando comenzamos en el grupo, ¿no? Y escuchamos del contacto cero, por ejemplo. El contacto cero es, me parece a mí como que es casi imposible hacerlo con alegría, y con entrega. Es totalmente, es un lugar de tanto dolor, que solamente decir contacto cero, no voy a tener contacto con esta persona o con mucha gente que viene de otras comunidades, con lo que a cada uno lo atañe, ¿no? Entonces, de ninguna manera es uno puede entrar. Ahora, una vez transitado, una vez que se toma distancia de la sustancia, de lo que convocó, lo que convoca el grupo, bueno, ahí sí se puede empezar a ver la recuperación y de repente después con el tiempo tomar los pasos con alegría, porque en principio los pasos duelen. Los pasos son pisotones en los pies.
Los golpes en la cabeza.
Sí, duelen, duelen. Entonces, ¿por qué? Porque hacen reflexionar, nos hacen ver, de verdad, contacto, nos ponen en contacto con nosotros, ¿no? Con lo que no podíamos ver de nosotros. Y eso, en principio, duele.
Cuesta.
Cuesta, exacto, exacto.
Y sobre todo cuando los pasos son rendición, ¿no?
Claro.
Porque ahí es donde te dicen, deja de hacer lo que estás haciendo, rendite y déjalo a Dios.
Mira, hoy, justo hoy me preguntaba una persona que la invitaban a hacer los pasos y que no se animaba porque hacía muy poquito que estaba. Y decía, pero no quiero quedar mal con la persona que me invitó. Yo digo, no importa si quedas mal. En realidad los pasos para profundizarlos hay que dejar que corra el tiempo, porque uno va entrando en la dinámica de los pasos con lo que oye, con lo que participa mes a mes cuando los trabajamos. Para profundizar hay que estar en otro estado. Al comienzo uno todavía está protegiendo su adicción. Por lo tanto, no tiene posibilidad de ser totalmente honesto. Y yo creo que hay que respetar esas etapas porque son también los que hoy podemos pensar de otra manera. Hemos estado ahí. Seguro. Y sabemos que hemos protegido nuestros vínculos tóxicos como, qué sé yo, como un adicto a sustancias protege la droga cuando dice, no, no, yo la manejo, yo sé cómo hacerlo.
Sí, claro, y muchos se sienten abrumados porque no empezaron a hacer los pasos, se sienten como que están obligados, pero como decía vos, Inés, el que empieza es tanto lo que recibe, lo que se da cuenta, todos los cambios que tiene que hacer, porque hasta ahora vivió equivocado, que está enfocado en eso.
Sí, es demasiado para el comienzo.
Claro, además los libros que compartimos, que tenemos una literatura riquísima, entonces hacer los pasos como que es mucho. Por eso yo también siempre les digo, empiecen por los pasos, de saber lo que dice cada paso, nada más. Y después darse tiempo, porque si no se sienten abrumados, yo pienso que es así.
Lo que pasa es que muchos vienen como buscando recetas o cosas mágicas para hacer rápidamente, a ver si nos curamos. Y yo quería decir eso, cuando dije que, qué afónica que estoy, cuando dije que, no, ¿dónde estaba el límite entre lo hacer lo máximo y hacer lo mínimo? Sí. Y eso es lo que hay que aprender. O sea, más que hacer los pasos, hay que decir, a ver, ¿dónde? ¿Yo hasta dónde llego?
Claro.
¿Llego hasta acá? Acá ya me empiezo a cansar. ¿Y a quién le importa que yo esté cansada? A nadie. Solamente a mí. Entonces, empezar a poner la energía en el conocimiento propio es lo que hace que después podamos hacer los pasos.
Claro.
Porque ¿cómo vamos a entrar y nos vamos a rendir? No sabemos quién es el poder superior. No sabemos quiénes somos. Es realmente una... hay que tratar de sacar la idea escolar de esto.
Claro, tal cual, de dar examen, ¿no?
Claro, después te tomamos los pasos a fin de año.
Claro, de hacer un paso por mes, como lo vamos leyendo en el grupo. Eso se hace para que la gente vaya conociendo los pasos, pero cada uno hemos tenido nuestro tiempo.
Pero nosotros hicimos los pasos bien avanzados en el grupo.
Pero sí, yo los hice en Al-Anon y los hice, después me di cuenta que los hice más o menos.
Claro,
después
claro.
Les hice en deudores, los hice mejor. Pero
es así. ¿Miguel?
Sí, primero voy a leer algunas reflexiones que están en el chat, pero quería agregar algo más, ¿no? Que esto no está incluido en los pasos. Pero el haber llegado al grupo, todos los que vamos al grupo, es un paso, siempre. Es un paso. Y cada vez que vamos al grupo, también es un pedido de ayuda, aunque no lo manifestemos. Y sí, todo tiene que ver con la recuperación. Y son cosas no dichas, y a lo mejor, justamente, en la codependencia, hay algo de que nos cuesta reconocer las cosas que hacemos. Siempre vemos lo que no hacemos y no vemos lo que hacemos. No consideramos lo que hacemos. Y el hecho de estar en el grupo una o dos veces por semana es un gran mérito, porque tiene que ver con la recuperación. Aunque no se pida, aunque no sea explícito el pedido de ayuda, aunque no se reflexione. Hay mucha gente que va al grupo y tal vez no reflexiona como otras, pero uno ve que
trabaja.
Y siguen viniendo. Decís, bueno, evidentemente hay algo que les hace bien porque continúan con la recuperación, ¿sí?
Sí. Vos sabés que en una época, hace ya varios años, alguien del grupo dijo, cuando hablan de lo que sale mal, enseguida me doy cuenta que yo estoy ahí. Pero cuando empiezan a hablar de lo que sale bien, no me reconozco.
No me reconozco, claro.
Y sin embargo, hemos hecho muchas cosas bien cuando estábamos mal. O sea.
Claro, claro.
Bueno, venir al grupo es una de las cosas a hacer bien.
Eso que decía Miguel, tal cual.
Tenemos acá unos compartires. Esperen que me ordene. Acá, Carlos. Dice, hoy siento, Carlos Quispe, dice, hoy siento que di todo en mi rol docente. No siempre mantengo el equilibrio porque siento que doy más de lo que me dan mis fuerzas. Romy Martinelli dice, los quiero y les mando abrazo a cada uno. Gracias por cada entrega de oro radial. Gisela de Córdoba dice, hola, yo aprendí en mi trabajo a dar lo mejor que puedo sin esperar resultados.
Exacto.
Romy agrega algo, que dice, bueno, gracias por lo que yo había dicho, por hablar del contacto cero, porque no es solo encararlo externamente, sino que necesitamos claves que nos ayuden a llevarlo internamente. Gracias por el trabajo que hacen, me alegra profundamente ser parte de la comunidad de Fundapap, los abrazo.
Oh, qué lindo, gracias.
Lindo.
Federico de Córdoba, hola equipo, es una caricia para mi alma estar aquí con ustedes, crezco mucho en mi recuperación en los 12 pasos, comparto con Miguel hacer las cosas con amor y alegría, es hacer lo mejor que se pueda, muy bien.
Exactamente, muy bien.
Sandra Sandra Carrazzoni nos comparte. Hola, hemos estado ahí. Otro hermoso programa para escuchar, aprender y poner en práctica, ejerciendo el sano hábito de pensar, indagar en nosotros mismos, aceptarnos y finalmente amarnos.
Qué lindo. Qué linda la audiencia, por favor. Los compartir son de mucho proceso interno. Realmente.
Yo escuchando a la oyente que dice, ahora no me acuerdo el nombre, que dice que pone lo mejor en su trabajo, eso fue lo que yo estuve haciendo, que ya tenía conocimiento de estos acuerdos cuando trabajaba, que era un trabajo bastante desgastante, pero yo dije, estoy acá la mayor parte de mi día en el trabajo, entonces lo tengo que pasar de la mejor manera. Y voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a hacer lo máximo que pueda dentro de no desbordarme, ¿no? Y hacer lo que tenga que hacer y con felicidad, porque nadie me va a dar a mí felicidad. Entonces siempre estaba con una sonrisa que me salía desde el corazón, no era nada fingido. Y trataba siempre de poner buena onda, porque digo, esto es, lo hago por mí. No solo por el que me puede estar al lado mío, ¿no? Mientras voy haciendo las cosas lo máximo que pueda y con el mayor amor posible también que pueda.
Es que no creo que se pueda hacer lo máximo posible si no va con amor.
Claro.
Es imposible.
Vas a hacer el mínimo sin amor.
Es que amor ya es un máximo. Amor claro. Ya es... ¿No? Amor, ¿sabes qué es? Y es una entrega de que de todo, de lo verdadero, de lo auténtico, de lo real, eso es, termina siendo el amor, ¿no? Entonces, hacer con amor es casi como diciendo, eso, a ese máximo me imagino que se refería
Miguel Ruiz.
Sí, Ruiz, con los acuerdos, ¿no? No lo máximo de más cantidad, de ninguna manera, pero me parece que es utilizar el máximo da para justamente para que se generen estos debates, estas preguntas internas, ¿no?
Sí, y hay algo que también me parece que nunca uno da lo máximo por obligación.
No.
Si es por obligación, estás cediendo tu poder personal a un otro, a quien le respondes en la tarea. Entonces, por ejemplo, trabajar en una oficina, tenés jefes, tenés compañeros, no sos autónomo para tu trabajo. Pero ese pequeño espacio, tu escritorio, puede convertirse en el área de donde yo brindo mi amor todos los días. Un aspecto que es tedioso, que es cumplir el horario de trabajo, puede ser. Pero si yo algo que estoy haciendo a mi entorno más íntimo, le pongo una flor en el escritorio o...
Sí, yo le ponía.
Transformo lo cotidiano en algo amoroso. Mónica.
Cuenta Marianne Williamson que ella cuando estaba en recuperación consiguió un trabajo en un bar. Y entonces estaba detrás del mostrador y le decían, ¿qué haces acá con todos estos borrachos y todo esto? Dijo, yo no veo borrachos, yo acá estoy haciendo milagros.
Y así, es así. Claro. Es que es así, ¿no? El entorno, en realidad esa frase que hemos dicho muchas veces, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos.
Como somos, claro.
Entonces, sí. Si yo estoy haciendo una tarea de entrega amorosa, si sea en un bar, vendiendo...
En un bar, en un burdel, en donde sea, ¿viste?
Donde sea, lo convierto en un proceso...
Un milagro.
Claro, en un milagro, y en un proceso de autoconocimiento constante.
Mira, acá Miguel Ruiz, en otra partecita del libro, dice... Voy a mantener los cuatro acuerdos solo por hoy. Hoy seré impecable con mis palabras, no me tomaré nada personalmente, no haré suposiciones y haré lo máximo que puedas. Si rompes un acuerdo, empieza de nuevo mañana y de nuevo al día siguiente. Al principio será difícil, pero cada día te parecerá más y más fácil hasta que un día descubrirás que los cuatro acuerdos dirigen tu vida.
Así,
te sorprenderás ver cómo se ha transformado tu existencia. Y es así, ¿eh?
Bueno, a mí me pasa un poco eso, ¿no? En casa me dicen que trabajo mucho. Yo digo, yo no trabajo, yo disfruto con lo que hago. Cuando las cosas no las puedo disfrutar, no me comprometo con esa tarea. Entonces, solo me comprometo con lo que realmente disfruto. Y me sirve, pero de una manera increíble, por ejemplo, el saber que los miércoles tenemos radio. Para mí es un disfrute muy especial, porque armamos la cosa como para que entre nosotros se puedan desplegar los temas de manera tal que les sirvan a los oyentes, además de lo que leemos o de lo que citamos, ¿no? Así que todo puede...
Y a los voluntarios en los grupos también.
Claro.
Mucho placer.
Por supuesto. Sí. Miguel.
Sí, agregar algo más, ¿no?, sobre esto de lo máximo. Que también depende de quién, ¿no?, la mirada de cada uno. Porque de repente para mí lo que es máximo y ese 100%, para alguno de ustedes es un 10. Y para otros es un 50. Y para otros es una exageración. Entonces, esto de lo que nosotros pensamos, ¿no?, desde ese lugar, ¿no?, desde otro de los acuerdos, ¿no?, haciendo, sería como un no acuerdo, haciendo suposiciones, que bueno, esto es lo que yo estoy haciendo, es lo máximo, y voy a quedar bien, y todos me van a aplaudir, y todos me van a querer, y de repente paso desapercibido porque nadie lo tomó en cuenta, porque todo fue una fantasía, ¿no?, que está también dentro de estos acuerdos, ¿no?, para tener, claro, para tenerlo en cuenta. Entonces, nuevamente, ¿no?, como vuelve a aparecer esto, cuando lo hacemos naturalmente, con amor, para nosotros, es eso, para nosotros, se expande, lo demás lo reciben, es como algo lumínico, ¿no?, donde después se expande y los demás también lo van a recibir.
Pero los cuatro acuerdos son un registro que me hago yo a mí misma y para mí misma. No busco conformar a nadie, ni busco que me aprueben. Es un registro que yo puedo ver si mi tarea de hoy fue lo máximo que pude o no fue lo máximo que pude. Uh-huh. Yo sola, nadie me va a evaluar. Si me evalúa ya ellos, porque...
Es de autodiagnóstico.
Lo que se ve de afuera es lo que ve el otro, no lo que yo estoy experimentando. Claro. Así que...
Con un juego de palabras podemos decir, hacemos un gran esfuerzo, el máximo esfuerzo para hacer lo mínimo, porque en algunos lugares no nos conviene. Uh-huh. No nos conviene ir con todo, ¿no? No nos conviene como resguardar.
No, claro que no.
Ahí tengo que hacer el máximo esfuerzo para hacer lo mínimo, porque si no, estamos tan comprometidos, ¿no?, los codependientes, que nos cuesta tanto decir que no, que es una manera de cuidarnos. Bueno, volvemos a invitar a la gente que está en el chat, si quiere compartir algo, si tiene alguna preguntita, para aprovechar este cuarto acuerdo.
Lo que dice, en otra parte, Miguel, lo que me parece muy lindo es, estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar, ¿no? Dentro del cuento que contaba Norma. Pero eso mismo, hay un maestro francés que se llama Desjardins, que tiene un libro que se llama La aventura a vivir o la... Sí, algo así. donde cuenta que él hizo muchos años meditación budista, pero que en un momento se le dio la oportunidad de ir a la India, a el ashram de un gran maestro, un gran gurú. Y cuando llega, le cuenta al maestro la experiencia que él traía. Y dijo, lo que busco acá es que pueda conseguir la sabiduría. Entonces el maestro le dijo, bueno, yo prometo que te voy a contar eso antes de que te vayas. Pero mientras estés aquí, haz tu trabajo lo mejor que puedas. Bueno, pasaron 3 o 4 años, creo que estuvo en el ashram, y un día dijo, bueno, me vuelvo a Francia. Dice, necesito que me diga cuál es el consejo para saber si he alcanzado la sabiduría. Y el maestro lo mira y le dice, ¿eres feliz? Y él dice, era la última pregunta que me esperaba que me hiciera. Bueno, esa es la sabiduría.
Claro.
Feliz. Y cuando uno hace las cosas bien, con amor y con entusiasmo, vive intensamente y es feliz. Así que, en verdad, el verdadero mensaje es, sos feliz. Y la verdad es que Occidente vive sufriendo por alcanzar un estatus, por conseguir que me aprueben. Esto es una mirada muy cruel que tenemos en la sociedad. O sea que retraerse y empezar a vivir con los propios parámetros, hace falta un grupo de pertenencia. Donde...
Ah, un grupo de pertenencia y también, de pronto también, estás como condenada a cierto aislamiento, ¿no?
Sí.
No se puede hablar con todo el mundo.
No. No, yo mismo veíamos en los movimientos populares, ¿no? Las masas corren de un lado al otro, cambian de idea, ponen todos los porotos a un líder, después se los retiran para...
Porque no hacen las cosas como yo quiero.
La verdad es que es difícil complacer, muchísimo más difícil que complacerse a sí mismo cuando uno es honesto consigo mismo. Por eso...
Hablando
no,
de...
Y por eso se ahorra, disminuye profundamente el sufrimiento de la cultura a la que pertenecemos. Miguel, perdón.
Vamos a aprovechar esto de complacer. Acá hay un mensajito de Imelda Hernández que nos saluda y dice, parte de este dar, es importante recordarlo, es hacerlo sanamente, sin que nos quite energía, paz, bienestar y salud. Es conservar un equilibrio. Sin
Totalmente. Realmente es así. Y cuando uno hace las cosas con amor, es así. Se conserva el equilibrio. Yo me acordaba de hacer lo máximo posible. Qué confundido lo he tenido yo en otra época. Me he matado haciendo tareas, pero por demás. Creyendo que eso era lo mejor. Me tengo presente un hecho que me acuerdo, mi hija mayor me pidió que le ayudara a hacer las cortinas del country. Y trabajé más o menos unas 8 horas seguidas, cosiendo máquina, cortando. Y me decía, mamá, pará, tomemos un té. Hagamos un descanso. Yo decía, no, no, porque yo te quiero dejar lo máximo posible hecho. O sea, y ahora pienso, daba igual no. Que fuera otro fin de semana en el que pudiera ayudarla. Pero para mí era como un mandato divino que yo tenía que cumplir. Y eso no es amor.
Y no te lo daba, y además no te lo pedían.
No, por eso, era mucho más que lo que se estaba esperando de mí. Pero bueno, tenía esa confusión. Mucho tiempo me duró.
Pero en eso estamos confundidos, hemos estado confundidos.
Sí, mucho
Porque
tiempo.
si no haces lo suficiente, sos un vago. Entonces, ¿qué es lo suficiente?
Claro.
Bueno, pero son los malos entendidos, ¿no? Decimos en el grupo que la codependencia es un malentendido del amor.
Sí.
Nos pensamos que siendo codependientes, estando atrás del otro, alcanzándole lo que no nos pide, insistiendo en lugares donde no nos llaman, y pensamos que eso es amor, que eso es entrega, y eso no tiene nada que ver justamente ni con el amor ni con la entrega.
Nada que ver.
Dos cositas, tenemos unos mensajitos, si quieren los leemos,
Sí, dale.
y pensaba con respecto a lo que decía, lo que compartía Imelda, que creo esto, ¿no? Que dar y recibir en sí es un equilibrio, ¿no? Porque si damos mucho y no tenemos la capacidad que reci de recibir, es un desequilibrio. Y si recibimos permanentemente y no damos nada, también es un desequilibrio. En el
Bien.
mismo dar, y recibir, ¿no es cierto? Dentro de la misma acción o la no acción, hay un desequilibrio. El equilibrio es poder tener las dos manos abiertas para dar y recibir, como cuando cerramos el grupo, con la izquierda recibo, con la derecha doy, ¿no? Eso es como un ejemplo en el cuerpo, ¿no? Lo podemos ver.
Sí, y otro ejemplo del cuerpo es diástole y sístole.
Ya estoy listo, ¿no?
Uno es abrirse, el otro es cerrar, ¿no? Y ese equilibrio hace que la circulación funcione saludablemente. O sea, cuando uno hace las cosas lo mejor posible, o sea, amorosamente, hay homeostasis, hay equilibrio en todo lo que hacemos.
Juan Carlos de México nos saluda y dice: haz lo máximo que puedas, aunque a otros no les guste. Lo
Claro.
que importa es la acción y que uno se sienta bien.
Tal cual.
Imelda agrega: en este momento me pongo a pensar en Jesús, que habrá sentido al ver el nivel de conciencia cuando llegó, cuando encontró la manera de compartir sus conocimientos. Muy complicado.
Uf. Pero
Federico.
tuvo una frase, Jesús, que nos perdonó, no, dijo, perdónalo, señores, ellos no saben lo que hacen. Así que estaba al tanto.
No dijo son los ignorantes. Sí.
Y Federico también agrega algo y dice: como venimos hablando con los otros acuerdos, hacer lo mejor que se pueda también lo asocio al trato interno conmigo mismo de una manera compasiva, amorosa y honesta.
Por supuesto.
Claro.
En realidad son perlas de un rosario, los cuatro cuerdos, ¿no? O de
Sí.
un collar, donde uno lleva enhebrado el contenido del siguiente. Los alteramos por el hecho de que empezamos con no hagas suposiciones como un proyecto tuyo, Miguel, pero después dijimos, hay que seguir con esto porque de verdad han sido pilares en nuestro trabajo de grupo. Los cuatro acuerdos se
Sí.
han trabajado muchísimo como digamos, preceptos básicos y tan sencillos, ¿no? Y tan completos.
Humildes, pero ese me parece que es la esencia, ¿no? La
Sí.
humildad que tienen los pasos. Y pensaba ahora en este momento con lo que estabas compartiendo, Inés. Los tres mosqueteros eran cuatro y los cuatro acuerdos son cinco. Tal vez podríamos en el próximo programa leer el quinto acuerdo, ¿no? Sumarlo también.
Ah, pero
Que quedó fuera.
el quinto acuerdo era, ay, no lo tengo presente,
Yo no lo
pero
tengo acá, no el
tengo
libro.
el libro, tengo el libro.
No, el libro no lo tengo, pero tengo lo que dice el quinto acuerdo.
A ver, a ver.
El poder de la duda. Sé escéptico, pero aprende a escuchar.
Igual no adelantemos más, hagamos como antes.
Por eso
para, para el próximo capítulo.
Para eso, el próximo.
Ese no. Puede ser, como no. Lo usamos.
Pero claro.
Y es verdad, porque es como, como decimos en el grupo con relación a los pasos, no te metas de cabeza.
Claro,
no creas
claro.
en lo que te dicen. Deja que eso vaya entrando en vos y sea lo suficientemente atractivo como para querer profundizar. Así que
esto... lo que pasa también es que nosotros estamos acostumbrados a que nos clasifiquen, nos claro. juzguen y nos clasifiquen. Entonces, sí. entrar en un lugar de recuperación y, ay, hay pasos, ¿sabes? Tenemos que hacer los pasos, tenemos que hacer los pasos.
Claro.
Sí, tal cual, tal cual. El no esperar un resultado de afuera es tan importante para nuestra recuperación, pero nada sencillo de conocerlo sin previo adiestramiento dentro del grupo, ¿no? Porque las reuniones nos van dando la dinámica, ¿no? Vamos incorporando esa manera distinta, porque el mundo oculta las cosas que no son demasiado lindas para mostrar. En el grupo las mostramos para hacernos cargo de la historia tal cual es, sin disfraces. Entonces hay choque de culturas cuando uno entra al grupo, y es lógico, pero bueno, para eso estamos ahí.
Claro, y es un trabajo muy personal, como decís, como decimos, ¿no? Porque cada uno entra con una mochila diferente.
Sí.
Y hay algunos que enseguida se dan cuenta de lo que les está pasando, y a otro que les cuesta. Entonces cada uno tiene su tiempo.
Sí, es así. Cada uno, y en cada proceso de cada uno de nosotros hay también diferentes tiempos y diferentes insights, ¿no? Hay veces que estamos en una etapa en la que nos cuesta ver el paso siguiente, y bueno, y hay que respetarlo también.
Sí.
La recuperación en sí, me parece a mí, ¿no? Como que es una suma de insights. Y los insights van pasando, de repente en una reunión aparece algo, algo que, por ejemplo, vos siempre decías, Inés, a mí me dolía tanto, casi como que me sigue doliendo, ¿no? Porque lo sigo trabajando. Pero eso es que hay momentos que nos quedamos solos y es necesario para hacer algo que en compañía no lo podríamos hacer. A mí me sigue. Inés, me sigue doliendo la panza cuando lo escucho, ¿no? Porque digo, oh, pero en serio, y digo, pero tiene razón, Inés tiene razón, es verdad, es así, es verdad.
Pero es verdad, yo
claro que es verdad, pero
acuñé la frase después de haberla padecido, porque quedarme sola era un flagelo, yo me sentía re mal sola conmigo, pero bueno, poco a poco me fui amigando.
Totalmente.
Hoy es un...
Janina Rossini dice, sí, vamos con el quinto acuerdo. ¿Está de acuerdo?
Sí, con el quinto. No, vamos con el quinto.
Vamos con el quinto. Aquí leo uno de Maribel Olvera, desde Houston, Texas. Dice, los saludo a todos, muchas gracias por todo. Han sido mi gran inspiración de fortaleza. Los vengo siguiendo desde hace varios años. Yo soy de sus fans... que siempre los escucha en diferido, pero hoy tengo suerte de verlos en vivo.
Oh, bueno, qué bueno.
Qué lindo, gracias.
Un placer, muchas gracias. La verdad que cuando uno entrega con amor, llega mucho más allá de lo que uno cree.
Podríamos decirle desde acá, Houston, acá no hay problema.
Claro, Houston, no hay problema.
Acá no hay problema.
Yo me acuerdo cuando estaba en Al-Anon que teníamos esa frase que Mónica la debía haber escuchado, que lo que uno da, le vuelve duplicado.
Sí, claro.
Uno lo da y a veces sin darse cuenta que estamos dando, porque estamos exteriorizando lo que sentimos y lo que somos, pero nos vuelve, pero duplicado.
Pero es lo mismo que cuando uno acusa a otro, hay, señala con un dedo, y hay un montón de dedos.
Tres dedos que te señalan a vos.
Claro. O sea, es tanto para un lado como para el otro. Cuando uno...
Bueno, gente, estamos en la hora.
Ah, sí.
Ah, sí, sí, ya estamos en hora. Es verdad. Bueno, pero como siempre, un gusto tan grande compartir.
Sí, así, seguro.
Que se pasa volando la hora. Sí. Vamos despidiendo entonces, señor.
¿Ya, ya leíste todo, Miguel, la gente del chat?
¿Cómo?
¿Ya los leíste a todos, la gente del chat?
Sí, 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 los mensajitos los leí a todos, sí, sí, sí. Bueno. Claro. Ahora los vamos a saludar a todos y agradecerles que estuvieron en el chat.
Estuvieron y la participación sobre todo, ¿no?
Sí.
Que estuvo muy linda. Sí, sí.
Que han aportado todas cosas muy ricas. Bueno, sí. Le agradecemos a Mirta Rojo, Carlos Quispe de Córdoba, Romy Martinelli, Sandra Carrazoni, Federico de Córdoba, Gisela de Córdoba, Imelda Hernández, Juan Carlos de México, Janina Rossini, Maribel Olvera, que es de Estados Unidos, de Houston.
Sí.
El último mensajito. Y a Lili de acá de... Lili de Argentina, Buenos Aires, Cava.
Eso mismo.
Y muchas gracias a todos, de verdad, porque los aportes han sido muy ricos y el trabajo de la recuperación se enriquece en el compartir. Así que ¿sí? Gracias.
Gracias.
Y también le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan en diferido.
Bien, sumamos a alguien más que llegó recién, que dice, es de Eva Ruf, de Santiago del Estero. Gracias por el...
Bueno, gracias, el... Eva.
Gracias.
Gracias, gracias. Y nos vamos entonces despidiendo con la oración de la serenidad. ¿La decís, Mónica?
No, yo estoy muy afónica, que la diga Norma, que está mejor.
Bueno.
Sí, porque a veces
me... Sí, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buenas semanas para todos.
Gracias, hasta el miércoles.
Semana para todos.
Semana para todos.
Buena semana.
Buenas gracias, semana. Claudio, por acompañarnos.
Y gracias, Claudio.
Con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.